Comenzamos ya el desarrollo de nuestra revista. El primer espacio de hoy está dedicado a Historia Económica de España. Algunos apuntes sobre la economía en la época de Franco es el tema que desarrolla la profesora de la UNED, doña María Soledad Gómez de las Heras. Buenas tardes.
Buenas tardes. Desde el 18 de julio de 1936 al 20 de noviembre de 1975 se extienden los casi 40 años de la etapa histórica que se ha llamado la era de Franco. Cuando comienza, éramos un país subdesarrollado que de forma acelerada entraba en un turbión de conmociones sociales y políticas que acabaron por provocar una guerra civil. Cuando termina, era un país con un Producto Interior Bruto global que le situaba no solo entre los países industriales, sino en el séptimo puesto entre ellos, exactamente entre Canadá, que era el octavo, y Gran Bretaña, que era el sexto. Y a pesar de experimentar una crisis económica muy seria desde finales de 1973 y de que la transición política se acelera desde el 20 de noviembre de 1975 hasta culminar con la Constitución de 1978, el proceso de cambio de régimen político se efectúa sin traumas importantes. Siguiendo al profesor Velarde, tres son los grandes modelos de la política económica del periodo que nos ocupa. Uno, de economía de guerra, que abarca de 1936 a 1947. Otro, de desarrollo con sustitución de importaciones, de 1948 a mediados de 1959. Y finalmente, otro de desarrollo con apertura exterior que se inicia a mediados de 1959 y que llega con toda fuerza a finales de 1973. Para afianzarlo, se decide elaborar el llamado Cuarto Plan de Desarrollo Económico y Social. Sus directrices fundamentales habían quedado concluidas el 19 de diciembre de 1973. El ministro de Planificación del Desarrollo, Martínez Esteruelas, invitaba a cenar en su casa a los principales protagonistas de la elaboración del plan. En la reunión ya se planteaban las consecuencias posibles de una subida fuerte de los precios del petróleo. Al día siguiente, día 20, el ministro debía llevar el documento con las orientaciones para ese cuarto plan al príncipe de España. Estando en la audiencia, les comunicaron el asesinato del presidente del gobierno, almirante Carrero Blanco, momento en que se inicia la transición política. Las amenazas en el petróleo y las importaciones probaron ser auténticas y echaron por tierra un armazón industrial que estaba basado, entre otras cosas, en la energía barata. El cuarto plan no siguió adelante. Pero el hecho es que este país logra escapar de una situación de tercermundismo y llega a ser un país industrializado y de renta creciente. El primer modelo de desarrollo es el de la economía de guerra que transcurre de 1936 a 1947. Cuatro son las novedades más importantes que lo van a definir. La primera, la acentuación del intervencionismo del Estado mediante la aparición de abundantes empresas públicas, que, como ya saben, buena parte de ellas se van a englobar en el Instituto Nacional de Industria, el INI, creado en 1941. También se estatifican los ferrocarriles en 1940 y cuando el Estado rescata las acciones de la ITT, se convierte en el mayor accionista de Telefónica. Por otro lado, aumenta el nacionalismo en el sector minero. Ante las excesivas demandas alemanas, en 1938, una ley amplía la línea nacionalista de la minería, línea que ya se había iniciado en 1922. El Estado es el dueño del subsuelo y, por tanto, a él le pertenece marcar las directrices para su despliegue. Españoles adquieren minas de capital británico en el sector del hierro y de capital alemán en el de las potasas. Nuevos impuestos sobre el consumo se integran en el capital de ingresos a través de esa reforma tributaria con la ley Larraz de 1940. Finalmente, al desarrollar el fuero del trabajo, se va a crear un modelo de relaciones laborales que, aunque con escasos mecanismos de voz, en términos de contrato social, procura mantener tanto un nivel de pleno empleo como un nivel de prestaciones sociales a través de seguros y servicios sociales de importante amplitud. A finales de los años 40 se agota el modelo autárquico. Abierta la frontera francesa, con los embajadores que comienzan a volver a España, y ya desaparecidas las partidas guerrilleras, mientras se recibían los primeros fondos de ayuda americana, se instaura el segundo modelo de política económica que se desarrolla entre 1948 y 1959. Es el modelo de expansión con sustitución de importaciones y que pone en marcha lo que se ha llamado el primer plan de estabilización. Con una política de bloqueo de salarios, de contracción de gasto público, de subida de los tipos de interés y de restricciones de crédito, se logra en 1948 que el incremento de los precios de consumo fuese inferior a un 7%. Como punto de comparación, recordemos que el incremento de los precios de consumo era en 1946 de un 31% y de un 18% en 1947. Un tipo de cambio más realista va a conseguir que el equilibrio de la balanza comercial se alcance, y si la cobertura entre importaciones y exportaciones es de un 77,5 en 1948, en 1950 va a alcanzar un superávit. La balanza por cuenta corriente se afianza poniendo en marcha un nuevo sector que trae importantísimos ingresos del exterior. Como saben, me estoy refiriendo al turismo. La industrialización nacionalista está apoyada en el Instituto Nacional de Industria. Convencido el sector público de la insuficiencia de la iniciativa privada y del mercado, convierte al INI en el gran instrumento para impulsar la industrialización del país. Convertido en un gran holding de industrias básicas, el primer encargo de esta organización es sustituir importaciones. El esfuerzo industrializador se va a dirigir a tres sectores fundamentales. El primero, el siderúrgico, combinado con la expansión de una serie de nuevas realidades metalúrgicas. El ejemplo más claro es el de la aparición de Ensidesa, de SEAT y de la empresa nacional de autocamiones que lanza al mercado sus modelos Pegaso. El segundo es el de una industria química nueva, con fuerte énfasis en la producción de fertilizantes y fibras textiles artificiales. Y el tercero, sustrato de los dos anteriores, la generación de energía barata. Este modelo, como ya conocen, va a generar un desarrollo muy rápido de la producción española. De forma simultánea, la industrialización provoca un fuerte cambio en la agricultura. Entre otras cosas, porque al subir la renta de los españoles se le demandan otro tipo de bienes, y en segundo lugar, porque se presenta la necesidad de impulsar en el campo una capitalización capaz de sustituir a esa emigración que se dirige desde las zonas rurales a las zonas industriales urbanas. Esto, evidentemente, es el fin de la llamada agricultura tradicional. El punto clave se encontraba en lograr un equilibrio entre una aceptable subida de renta para los agricultores, pero que a la vez no les inhibiera de la posibilidad de nutrir la industria. El gobierno pone en marcha todo un programa de precios mínimos para los principales bienes agrícolas tradicionales, pero no tan altos como para disuadir a los agricultores de su talante migratorio. El modelo llegó a su final en 1959. Un incremento de producción a cualquier coste, y cualquiera que fuese su fórmula de financiación, evidentemente tenía que generar problemas. Los incrementos de importación de materias primas ofrecen al final el resultado del creciente desequilibrio de la balanza comercial y el consiguiente peligro de un endeudamiento exterior que lleva, evidentemente, también a un endeudamiento político. Se decide sanear todo el conjunto de la economía. Las medidas destinadas especialmente a contener la inflación y el desequilibrio de la balanza de pagos preceden al nuevo modelo, que es el de la expansión económica con apertura al exterior. El punto de arranque es el conocido plan de 1959. La liberalización económica va a preceder, en este caso, a la liberalización política. Esta nueva línea tiene tres aspectos esenciales. En primer lugar, trata de conseguir una nueva estructura productiva capaz de resistir la competencia del exterior. Se apuesta por una energía barata, se abandona el carbón nacional y se favorece el incremento de producción de hidroelectricidad mediante la rápida creación de embalses. En segundo lugar, se aumenta la productividad del sistema adaptándose a los avances tecnológicos. Esto se consigue o bien con la compra de ellos al exterior o por la entrada creciente de capitales extranjeros que son orientados por el gobierno hacia determinados sectores estratégicos. Los salarios se procuran mantener con alzas muy suaves, que son toleradas porque se proporciona a los trabajadores dos complementos muy importantes. El mantenimiento sistemático del pleno empleo, ayudado también por una política de apoyo a la emigración, y un aumento progresivo de los seguros y servicios sociales. Efectivamente, un amplísimo sistema de la seguridad social, con prestaciones tan importantes como la gratuidad absoluta en productos farmacéuticos y el conjunto de esas instalaciones sanitarias que la Organización Mundial de la Salud calificó como la más moderna de Europa, pues es ofrecido a los trabajadores. El impulso productivo se basa en los sectores de la producción siderúrgica, de la industria del automóvil, de los astilleros, de los electrodomésticos, de la petroleoquímica y de la industria de la construcción y del turismo, que, siguiendo al pie de la letra esas directrices del modelo anterior, capta cantidades de visitantes procedentes de toda Europa, esa Europa que también tiene progresivas tasas de desarrollo. Esta industria, junto con la nueva agricultura, se va a sentir capaz de competir cada vez más en los mercados europeos y de ahí que se decida, a partir de 1959, la sustitución del proteccionista arancel Cambó de 1922 por otro mucho más librecambista que poco a poco va a rebajar sus tarifas y que se completa con la pertenencia de España al Acuerdo General de Tarifas y Comercio. Finalmente, tiene lugar una reestructuración de todo el sistema bancario nacional. Se estatifica al Banco de España, se estatifica la banca del llamado sector oficial, hipotecario, crédito agrícola, crédito local, crédito a la construcción, crédito industrial, y además de adquirir el Estado la mayoría del capital del Banco Exterior de España. De forma simultánea se va a intentar reestructurar la banca privada, procurando separar de manera más clara los bancos de negocios de los industriales, pero esto no se llegó a conseguir. La liberalización económica exterior e interior, las medidas restrictivas de política monetaria y fiscal encargadas de estabilizar la economía a la vez que se devaluaba la peseta, la incorporación de España a organismos políticos y económicos internacionales favorece esa aceleración de apertura al exterior. Ni que decir tiene que va a generar grandes cambios en la vida nacional. La producción y la renta crecieron y esos denominados bienes de consumo inferiores se derrumban para dar paso a la demanda de bienes ricos. A finales de 1973 se llega al final de este modelo. Los tres primeros planes de desarrollo se cierran con la crisis económica que se abre a comienzos de 1974. Por eso, el cuarto plan, que había citado al principio, se aplazó varias veces y quedó eliminado después. A lo largo de 1974 y 75, los planteamientos económicos de la era de Franco llegaban a su fin, contemplados por una población que había alcanzado importantísimos niveles de bienestar. Habían llegado por primera vez a España las clases medias. Nada más claro que el texto escrito por don Juan Velarde, que expongo literal. Normalmente se habla de que las comunidades más estables son aquellas en que resplandecen los valores de las clases medias. Se trata de una observación muy superficial. Cuatro características exigen a su entorno social, económico y político quienes las constituyen. En primer lugar, quienes tienen conciencia de pertenecer a ese grupo social exigen libertad y admiten para ello el pago en términos de igualdad. En el fondo, las clases medias están dispuestas a sacrificar niveles de opulencia, no solo en aras de tranquilidad personal, de seguridad jurídica, sino de todo lo que acarree corrientes del aire de la libertad. Claro es que exigen que su sacrificio de riqueza sea eficaz. Libertad, igualdad y eficacia son los valores que exigía la nueva clase media española. Por eso, al observar que la primera premisa no la cubría el régimen entonces existente, que la segunda se colmaba con mucha calma y que la tercera se desmoronaba con la crisis, inició su despegue del mismo. En la era de Franco, la política económica desarrollada había creado una fuerte, extensa clase media. Esta se separó de quien la había creado y a partir del 20 de noviembre de 1975 reclamó otra cosa. El modelo anterior quedó exhausto y, paradójicamente, los logros de estos años se convirtieron en el costo que dio fin a un largo periodo de nuestra historia.